para América y el mundo. Radio Misco presenta Liderazgo con el licenciado Jonathan Vara.
¿Qué tal, amigos de la comunidad virtual de Radio Misco? Un verdadero placer estar llegando nuevamente hasta cada uno de los lugares en donde ya están sintonizando. También a toda la comunidad de www.asistenciaintegraljl.com. El día de hoy estamos muy honrados por tener como invitada desde Colombia a Beatriz Arboleda Díaz. Ella es una ingeniera civil, es coach en PNL, también es coach en todo lo que es la expansión de la conciencia, el cual es el tema del que vamos a hablar el día de hoy con un expertise increíble en este tema. Ella se dedica a todo lo que es sesiones personales y grupales, dando conferencias, exposiciones y entrenamientos en temas de relaciones, finanzas, emprendimiento y también en lo que es orientación vocacional. Beatriz, muchas gracias por aceptar esta invitación para poder estar en Radio Misco el día de hoy hasta acá en Guatemala. Gracias por poder participar con toda esta gente que te está escuchando y sin más ni menos, te damos ya el tiempo para que puedas saludar a toda la comunidad virtual que nos escucha.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Me siento supremamente honrada por este espacio y por compartir e interactuar con ustedes. Me encanta la idea.
Gracias a ti, Beatriz. Y pues quisiéramos en realidad darle a conocer un poco a nuestra audiencia cómo es que ha ido evolucionando toda esa trayectoria en el expertise profesional que tú tienes, ya que iniciaste como ingeniera civil y luego pasas a ser coach de PNL. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión o a definirte y decir, bueno, yo voy a estudiar PNL a pesar de que estabas en el ramo de la ingeniería civil?
Sí, es bien interesante cómo la vida te va llevando y el propósito se va como revelando. Yo tenía 22 años cuando me gradué de ingeniería civil y mi línea de profundización fue en la parte de calidad. Mi tesis y digamos que todo lo que hice al final era con este tema de sistemas de gestión de calidad, que en ese momento estaba como un boom, como un furor, y me encantaba la parte de mejorar el servicio y me metí en la parte de ingeniería por allí y estuve trabajando como ingeniera pero asesorando en la parte de calidad y decidí especializarme en esta parte para poder ayudar a las empresas de ingeniería a que tuvieran un mejor servicio al cliente y un mejor servicio al producto y que pudieran garantizar como toda esta parte de la planeación estratégica en calidad. Yo trabajaba para, en ese entonces empecé a trabajar para la Armada y todos estos capitanes me veían, yo creo que como una niña muy chiquita, y yo sentía que necesitaba fortalecer mis habilidades blandas para poder estar en un público tan exigente como eran los militares. Y pues eran los militares de la Marina, que eran todavía un poco para mí más exigentes, porque ellos se querían certificar el sistema de gestión de calidad. Y yo tenía que darles unos cursos de auditorías internas y enseñarles cosas, y comunicarme con ellos empezó a ser muy difícil desde el punto de vista donde yo lo estaba haciendo. Yo quería ser su maestra y ellos no querían una maestra. Yo quería enseñarles y ellos no querían aprender. Ellos necesitaban certificarse. Entonces yo necesité trabajar mucho en mis habilidades blandas y por eso encontré la PNL como una oportunidad buenísima, donde tú dabas una instrucción, hablabas claro. Eso ayudó mucho a que yo mejorara mis habilidades de expresión. Y el coaching, por supuesto, con las preguntas, hizo que yo empezara a manejar mucho más el lenguaje y me sintiera mucho más confiada frente a un público tan exigente como eran ellos.
Claro, y te llamó la atención ya al recibir el curso de PNL y haber pasado por esta nueva aplicación en tu vida, te llamó la atención el poder estar al frente de las personas y en este caso de la mayoría de caballeros que sabías que eran duros y rudos y poder tener el control de comunicación, no el control con ellos, sino el control de poder comunicar.
Exacto, pero yo empecé a hacer muchas prácticas porque yo quería asegurarme de que esa tecnología funcionaba y cuando tenía mis tiempos libres de desplazamiento me montaba en el bus y hacía pruebas mentales de que la PNL funcionaba pidiéndole a alguien mentalmente que me diera su silla se decía como, dame la silla, y me ofrecían la silla. Entonces al principio parecía una casualidad y luego se convirtió en algo real, de lo cual yo empecé a sentir miedo, porque yo decía, el poder de la mente es tal que si yo le pido la cartera a alguien, ¿me la va a entregar o qué? Empecé a sentirme realmente asustada frente a esto y empecé a preguntarme si había algo más, porque dije, bueno, yo ahorita quiero ser una persona de bien y quiero usar estas técnicas para mejorar el mundo, el planeta, porque yo ya tenía aspiraciones muy altruistas en ese entonces. Yo pensaba que con los sistemas de gestión de calidad en estos tipos de instituciones iba a mejorar el gobierno, el país, ¿sabes? Como era como trabajar desde el corazón de un organismo del gobierno, algo así. Yo sentía que estaba tocando unas fibras bien importantes, y yo decía, y si esto cayera en manos de un ladrón, pues entonces haría que otros le entregaran lo que tiene, o algo así.
Claro.
Incluso cuando aprendí a hacer hipnosis, empecé a ver cómo tú podías tener una influencia, y ahí fue donde me preocupé mucho, porque me empecé a preguntar, ¿qué quiero influenciar yo? Yo empecé a hacerme muchas preguntas trascendentales que no tenían respuesta en ese momento, y ahí es donde decido hacer algo que era completamente opuesto a lo que yo, a mi línea, digamos, a mi línea intelectual, y fue aprender a hacer sanación pránica, que es una sanación con las manos, donde tú aprendes a que hay una energía, unos cuerpos sutiles, y desarrollas la sensibilidad. Pero para mí esto era como algo nuevo, como que yo tenía cierta afinidad, pero yo no creía mucho. Pero de repente las personas que tenían por ahí un dolor de cabeza, un dolor en la pierna, lo que sea, pues yo practicaba con ellas y decían que se sentían mejor. Entonces empecé a creer en el mundo invisible de la energía, y esto me empezó a llevar por caminos muy extraños, pero al final empecé a sentirme mucho más segura de quién era yo y mucho más confiada de que había algo más que la mente y que había energía, por ejemplo.
Ok. ¿Y nunca probaste ver si alguien te daba su cartera?
Pues en realidad a mí me daba mucho miedo el tema de poder manipular. De hecho, creo que todos tenemos un porcentaje de manipuladores guardados por allá, como un personaje ya listo. Y yo sí quería, eso es lo que a mí me generaba más inquietud, era como, yo quiero influenciar, pero no sé qué voy a influenciar y para dónde. Y fue así como terminé en la India, estudiando valores humanos en la casa de un maestro, y empiezo a entender la importancia de los valores humanos y de la conciencia en la vida de la humanidad. Fue impresionante el poder ver como la pluralidad, como la multidimensionalización de lo que era el universo. Yo hasta que estaba en Colombia veía como país, y ya cuando llegué allá vi como planeta, vi como algo mucho más grande y con una misión todavía mucho más grande de poder apoyar a otros en este tema. Y cuando empecé a descubrir que era la conciencia, pues, o sea, para mí ese momento la conciencia era cuando mi mamá me decía a los 12 años, usted ya tiene uso de razón, usted ya es consciente. Claro. Y yo pues no entendía bien qué era, ¿no? Entonces para mí el tema de la conciencia empezó a tomar un valor impresionante, una fuerza, y empecé a sentirme como muy bien conmigo cuando empecé a descubrir que eso existía, y que a partir de unas normas morales y éticas que existían, yo tenía un código moral dentro de mí que me regía. Sabes, que era como algo que yo sentía cuando las cosas estaban bien o cuando no estaban bien.
Ok. Solo, disculpa,
no,
disculpa.
No dependía de...
Beatriz, disculpa que te interrumpa un poquito ahí. Antes de que me sigas contando eso, que me parece una historia fabulosa, esa línea de empezar, como tú dices, desde el inicio ya tenías un propósito y tenías la buena intención de trabajar en algo que pudiera ayudar a la humanidad, y qué mejor que se fuera gestionando desde el gobierno y cambiando a la gente que tenía el poder y esto. ¿Cómo es esa transición dentro de tu entorno entre estar trabajando en lo que era ingeniería civil, que por ejemplo es ayudar a la producción y a mover masas para que todo pues se vaya cuadrando y podamos ser productivos y ganar más dinero, y pasar a esta parte de encontrarte con el desarrollo de la conciencia y algo que en realidad al final del día no interesa qué tanto puedas generar o no, sino económicamente, sino cuánto puedes generar desde el ser una persona consciente de esa parte moral y ética de la que me estás contando?
Te vas a reír de mí, porque estos son los secretos de mi vida, pero te voy a contar.
No te preocupes, tú hazte cuenta que solo estás platicando conmigo, nadie te está oyendo.
Nadie. Pues mire, una tusa, nosotros acá le llamamos tusa a una decepción amorosa, okay. Fue lo que me movió a buscar más allá. Mi vida era supremamente exitosa. En ese momento, digamos que profesionalmente yo había hecho un crecimiento muy rápido, había estado practicando las herramientas y la PNL la manejaba ya bastante bien, tenía éxito en mis entrenamientos y todo esto, pero no tenía éxito en el ámbito de relaciones, en el amor. Yo sentía que yo tenía una idea de cómo debía ser mi familia, mi hogar, mi parte familiar. Y tenía una pareja y sentía una frustración inmensa por no poder lograr esa historia. Y creo que esto fue lo que me llevó a que me sensibilizara todavía más y empezar a buscar como dentro de mí qué estaba sucediendo y qué tenía que cambiar o qué tenía que hacer para poder lograr ese resultado que yo esperaba, que era tener como... Es como quieres arreglar afuera, pero adentro estás destruido. Más o menos esa fue mi situación. En un momento en el que yo me doy cuenta, ¿no? Como yo no estoy bien. O sea, puede ser que tenga una posición buena, un reconocimiento, pero yo no me siento bien conmigo ni con mi relación de pareja.
¿No estabas plena?
No. Entonces para mí era muy difícil, empezó a ser muy difícil empezar a transmitir eso, porque era como una persona en el trabajo y otra persona en su relación de pareja. Entonces yo empecé a apropiarme de esta búsqueda personalmente, o sea, empecé a sentir que la que necesitaba ayuda era la mujer, ya no la profesional que iba a ayudar al mundo, sino una mujer que necesitaba ayuda. Esa era yo, esa fue la que se fue a India. Esa mujer que no encontraba el amor dentro de ella y estaba buscando afuera, no sé, ser amada, reconocida, tenida en cuenta, y no se estaba dando cuenta de la realidad que estaba creando. Ni se podía ser responsable, porque yo me sentía totalmente víctima en esa relación. Yo sentía que yo estaba siendo vulnerada, maltratada, bueno, etcétera. Luego empecé a entender que yo había creado pues ciertas, por eso que yo había buscado ese tipo de relación para aprender algo, pero yo cuando me fui a India me fui como una víctima de esas que sufren del abandono y el desprecio y el desamor. Y bueno, creo que eso fue lo que tocó mi corazón realmente y me llevó a la profundidad de en realidad cómo deberían ser las relaciones en la vida de la gente, ¿no? ¿Y qué le faltaba? ¿Cuál era el toque ese que faltaba para poder tener buenas relaciones? Entonces ahí fue donde empezó mi búsqueda realmente.
Ok, ¿y cómo decides o cómo es que tú gestionas ese viaje desde Colombia para la India?
Esto parece ser como un cuento así de hadas, pero realmente así sucedió. Yo estaba en un programa de crecimiento personal y encontré a una persona, me senté al lado de una persona que yo sabía que había viajado a la India y le pregunté por ponerle un tema, ¿no? Como sabes que a veces quieres hablar con alguien y rompes el hielo con un tema, y yo le dije que cuando iba a la India, ¿dónde se quedaba? Y ella me hizo en una libreta me escribió un listado de cosas que había que hacer para ir a la India, porque ya había ido muchas veces. Y yo en ese momento no sabía India dónde quedaba en el mapa, no tenía ni idea. De hecho, me acuerdo que me dijo que si tenía ropa para ir a la India, y yo la miré como, pues ropa tenemos todos, ¿no? Pero yo no sabía que allá se vestían diferente. Yo, para mí la representación de India era como un elefante, yo solamente pensaba que en la India habían elefantes, eso era mi idea. Y luego a mediodía una amiga de ella me trae una cajita y me entrega la cajita y me dice que te vaya muy bien en la India. Cuando yo la abro, está la foto de un maestro, hay unos billetes de India, unas rupias, hay como unos CDs y unos detalles de India, y cuando yo abro esto, se me salen las lágrimas, como una sensación muy extraña, y le digo, pero esto parece una invitación, como si estuviera una película, ¿no? Y ella me dice, así es mi maestro cuando quiere que lo visiten. Y a partir de ese momento, yo empiezo a tener un diálogo, digamos que jocoso, con la foto, donde le digo, bueno, maestro, si tú quieres que vaya a la India, ¿qué hay que hacer? Y empiezan a llegarme una serie de ideas, y el tema fluye hasta que llego a la India. Parece una cosa de locos, pero así sucedió. Yo no tuve muchos planes para este viaje, pero creo que estaba desde mi intención profunda encontrarme con algo que yo podía encontrar allá. Porque de hecho todo el mundo me preguntaba, ¿pero qué vas a ir a la India? Y yo decía, es un viaje de reconexión espiritual y voy a encontrarme con un elefante. Eso era lo que yo decía. Y cuando llegué allá, pues encuentro un maestro y encuentro un elefante que era la mascota del maestro, y tengo como todo junto, ¿sabes? Era muy, fue muy, muy impresionante. Hasta me gustaría escribir un libro con la historia, porque parece de cuento de hadas.
Pues se escucha como de cuento de hadas, pero en realidad lo que tú dices, y en realidad yo sí lo creo, cuando ya está definido un propósito y nosotros estamos haciendo las cosas bien en pro de ese propósito, el universo conspira para que todo se vaya generando y se vaya dando, ¿no? Y mucha gente que nos está escuchando puede pensar, bueno, estos están hablando de cosas que hasta cierto punto, en lo que nosotros vemos como normal, no podría pasar, pero de eso se trata, de crear tu futuro inexistente o de tu futuro imposible, lo que en realidad todos pensamos, yo quisiera pero no puedo o no podría, pero que en realidad trabajando en o deseándolo tanto tú lo logras alcanzar, ¿no? Y así es como se hace todo, así es como hacemos empresa, como hacemos un hogar, como generamos relaciones.
Mira, para mí fue muy impresionante esa sensación de, digamos, estar con una buena persona, tener una buena relación con esta persona, con mi pareja en ese entonces, y sentirme vacía. Yo quería echarle la culpa a él de mi vacío, porque yo no encontraba ninguna explicación. Yo me sentía totalmente vulnerada y yo no entendía que yo había decidido estar en esa situación. Y resulta que un día él me dice que quiere tener hijos. Y cuando él me propone eso, a mí me entró como un pánico terrible, y yo me acuerdo que ese día yo me arrodillé y yo dije, por todos los cielos, lo que exista, que sea el ser supremo, los ángeles, los arcángeles, quien sea que exista, que sea superior a mí, que me mande una señal en relación a lo que yo tengo que hacer, porque yo estoy sintiendo que lo único que yo tengo agarrado a mis manos es esta relación, y a lo mejor por aquí no es. Y después de eso mi relación se terminó. Entonces yo dije, estoy dispuesta a soltar lo que tenga que soltar, hacer lo que tenga que hacer, pero yo ya no estoy dispuesta a sentirme vacía y sola. Era como estar en una relación y sentirme sola. Y yo en ese entonces pues le atribuía a él que me sintiera sola, pero yo lo que estaba era vacía de propósito. Estaba sola de corazón, es un vacío de falta de amor, de falta de sentido de vida. Y esto no se lo deseo a nadie. Los que me escuchen que estén sintiendo esto, hay que hacer algo ya, porque internamente algo te dice que algo no anda bien en tu vida, que hay que hacer algo. Y ahí es donde la invocación a lo que, en lo que creas, al ser en el que creas, la divinidad en la que creas, es válida para poder volver a reconectar con tu espíritu y decirle a tu yo superior, hey, guíame, o sea, me perdí, no sé por dónde es. Mi mente decía que yo ya tenía como check a todas las cosas que quería, un esposo, un carro, una casa, un perro, ¿sabes? Era como, ya tienes todo, pero yo no me sentía feliz ni plena. Creo que en búsqueda de esa plenitud fue que yo terminé la India, porque India era opuesto a todo lo que yo me imaginaba que existía en el mundo.
Claro. y era lo que necesitabas en realidad, el sentido opuesto. El sentido opuesto.
6 meses. 6 meses allá fueron bastante interesantes.
Ok, 6 meses, y de ahí viene la nueva creación de esta nueva persona en la que se convierte Beatriz Arboleda y empieza a trabajar con lo de la expansión de la conciencia, a preocuparse, perdón, no a preocuparse, a formarse en este tema. Y hoy por hoy, mira, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema de la expansión de la conciencia?
Sí, mira, hay un algo que yo descubrí en la India y fue en cómo podíamos amar de verdad. Porque cuando yo llegué a la India y me encontré con este maestro, yo sentía que él me amaba y él se suponía que no me conocía. Pero yo sentía como tanto amor de parte de él, tanta apreciación, tanta admiración por el ser que yo era, que cuando yo regresé a Colombia, yo solamente quería devolverle al mundo lo que yo había vivido. Entonces ahí empiezo a ver que en realidad la conciencia tiene mucho que ver con el sentir, y no estoy hablando de los sentimientos, sino de esa unión que te hace sentir que eres como real, que estás vivo, como esa sabiduría interna que empieza como a operar, como la intuición, como que todo está bien, ¿sabes? Como que la vida te va mostrando una cosa, otra, y tú lo que tienes que hacer es interpretar esas muestras que estás viendo enfrente tuyo.
Okay.
Y que no hay que preocuparse, que todo está ahí, disponible para ti, que solamente tienes que sentir desde dónde estás operando tú. Al final esa es la conciencia, ¿no? Desde dónde operas, desde la necesidad, desde el placer, desde el gozo, desde la tristeza. Y cuando empecé a ver cuáles eran las emociones que estaban motivando mis acciones, pues empecé a ver que con razón tenía la vida que tenía, porque tenía miedo al fracaso, entonces solamente fracasaba. Tenía miedo a volverme a relacionar, entonces mejor me encerraba y no atraía nada. Sí, era como mejor bloqueaba. Entonces, cuando tú tienes, y eso fue algo que yo aprendí con el maestro, cuando tú tienes la capacidad de autoindagarte, autoevaluarte, saber quién eres y quién no eres, tú tienes una alta posibilidad de operar contigo mismo. Porque es como cuando uno tiene una herramienta de trabajo, uno sabe la herramienta que hace, qué no hace, de qué se compone, para qué sirve, a qué temperatura funciona, sí, y sabes cómo se usa. Pero ahí es donde yo veo el autoconocimiento, es supremamente importante en la vida de los seres. Si los seres no se conocen a sí mismos, no pueden conocer a otros, no pueden jugar, no pueden operar, porque no se pueden hacer responsables de sí mismos. No saben desde qué espacio crean y qué quieren crear, ni para qué son buenos y para qué no son buenos.
Claro.
Sino que estamos jugando como un juego donde tenemos que apuntarle a algo que alguien nos dijo, ¿no? Como estudiamos guiados por o motivados por una influencia externa que da dinero, que no da dinero, que si toda tu familia es de ingenieros, entonces eres ingeniero, si toda tu familia es de médicos, eres médico, pero realmente no te preguntas, hey, ¿yo qué quisiera hacer en el mundo? ¿Yo cómo quisiera vivir mi vida? ¿Cómo me sueño? Mira, yo hago conciencia que yo nunca me vi de casco y de botas en una obra, aunque lo hice, pero ese no era mi pensar. Mi pensar era siempre como una ejecutiva. Yo siempre me veía así, pero ingeniera. Entonces, pues mi proyección de cómo soy realmente está muy enfocada en eso que yo soñaba cuando era pequeña. Además, mi papá me decía que cuando era pequeña yo me paraba en la silla y le decía a toda mi familia como, escúchenme que voy a declamar una poesía. Entonces yo traía habilidades de orador desde muy pequeña, y bueno, si de pronto hubiera tenido una guía o un autoconocimiento mayor, a lo mejor yo hubiera estudiado otra cosa. Yo no me arrepiento, porque esto me ha servido un montón para entender la estructura matemática de la vida, y poder ayudar a muchos seres que son muy matemáticos a que vean la vida desde un punto de vista muy estructurado, que es espiritualmente hablando, no religioso, sino espiritualmente hablando, que tenemos que tener una estructura con ciertas bases que te permiten convivir con otros, los valores, unas preferencias, ¿sabes? Tú sabes qué estás dispuesto a hacer y qué no estás dispuesto a hacer. Si tú no tienes claridad en eso, pues tu vida puede tener ciertos problemas en el futuro. Pero eso te lo enseñan las matemáticas, cuando ves los límites, por ejemplo. Pues yo agradezco haber tenido una formación de este tipo, porque también me hace ver el mundo mucho más expansivo, que si tal vez hubiera estudiado una carrera más humanística, lo vería más desde el lado humanístico. No podría tener un equilibrio como lo tengo hoy, ¿no? Sin desprestigiar ninguna carrera ni ninguna profesión, pero creo que yo hoy tengo una mirada mucho más estable para poder entender el flujo de las palabras, la forma como pensamos y cómo funciona la vida de forma ¿cómo se llama esto? Como con leyes, ¿no? Como decir, tener en cuenta la gravedad dentro de la ley de la vida, tener en cuenta la ley del dar y el recibir, o sea, que son cosas que ya están. Yo no me puedo poner a pelear contra la gravedad. Sí, lo que sube baja. Está escrito. Está, ya, tú hagas lo que hagas, si tiras un objeto, el objeto cae para abajo, no cae para arriba. No flota en este espacio. Si tú no tienes en cuenta esas reglas, entonces vas a tener problemas en la vida.
Claro que sí, y lo que tú decías ahorita, Betty, es lo que básicamente en ocasiones pasa, que nosotros o la gran mayoría de personas decimos, es que yo no puedo o yo no sé nada acerca de eso, pero por ejemplo, tú no me dejarás mentir, tú que eres ingeniera, y la gran mayoría de personas por lo general le tenemos miedo a los números, en todas las áreas de todas las carreras que tienen que ver números. Entonces, y la gente siempre dice, es que yo no puedo. Yo, por ejemplo, trabajé...
Eso, por cierto, es una mentira, ¿no? Claro. Una gran mentira que nos decimos.
Claro, yo, por ejemplo, trabajé en una universidad en el área de administración de empresas y tuve la oportunidad de ser catedrático en el área de administración y matemática financiera, y esos cursos eran el cuco de toda la gente, todos le tenían miedo a esos cursos, y desde que ponían el primer pie, el primer día de clases, ya estaban diciendo, yo esta clase me la voy a tronar, y ni siquiera yo los había saludado. O el catedrático que estaba al frente en ese curso. Entonces yo les decía, ¿cuántas veces has recibido el curso? No es la primera vez, entonces ¿por qué dices que no puedes? ¿O por qué estás asegurando que lo vas a perder? Si no lo has practicado, no lo has intentado, no lo conoces, que es precisamente lo que tú estás diciendo, y no has tenido la opción de darte la oportunidad de tener una relación con este nuevo curso y conocerlo para saber si al final del día te va a gustar, y más que nada, ¿en dónde lo puedes usar? Porque cuando descubrimos en realidad dónde nos va a servir es cuando más intención le ponemos a tenerlo con nosotros, ya sea conocimiento, herramientas, sea lo que sea. Cuando nosotros tenemos definido y claro en dónde nos va a servir, es cuando incluso hasta lo andamos buscando.
Sí, a mí el tema de la ingeniería realmente me trajo una mirada muy, muy, muy amplia en relación a las estructuras que necesitamos para poder operar de cierta manera. Por ejemplo, yo he cambiado de forma de enseñar y de, digamos, de llevar este mensaje de la conciencia. Lo he cambiado varias veces. El mensaje nunca ha cambiado, pero la forma sí. Al principio, digamos que lo hacía por medio de esto, de la ingeniería, y luego empecé a cambiar, empecé a tener consulta persona a persona, entonces venían muchas personas que tenían problemas en relación de pareja, y yo pues ya me estaba volviendo muy experta en el tema de relaciones de pareja, porque empecé a descubrir cómo funcionaba una mente, cómo funciona con otra mente, porque yo estaba segura de que el amor existe, siempre como que lo normal es que haya amor, o sea, yo, si yo me conecto contigo y te digo, es que yo no te amo, yo no tengo ninguna razón para decirte que yo no siento amor por ti. Entonces, todas las ideas que tenemos acerca del amor son ideas. Para mí, el amor es algo natural. es algo que está allí y que se puede dar a todos. La idea del amor, que es las ideas que nos ponemos de que si te doy, si no te doy, o si te entrego, no te entrego, te hago, son ideas que funcionan mente con mente, no corazón con corazón. Tú vas por la calle y tú puedes sentir amor por un perrito que está abandonado. Tú puedes sentir, tú dices, wow, el perro está abandonado, y sientes algo. Y sientes estas ganas de ayudarlo, así tus condiciones no te permitan, digamos, porque no tienes a dónde llevarlo, pero tú sientes. Entonces, cuando tú conoces algo o cuando tú te conectas con algo, tú puedes estar en presente y amar ese algo, porque eso realmente es el amor puro. Es ese amor que no tiene juicios, si es bonito, si es feo, si es grande, si es pequeño, sino que simplemente está experimentando una creación. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, tienes realmente la capacidad de amar a todo. Y cuando sabes que no estás amando algo, entonces tienes la conciencia de saber que estás en una mente, una idea que te genera una mente que te separa. Es ahí donde viene lo que los maestros llaman el ego, que es donde tú te separas de la creación y dices, yo no soy eso, yo no me parezco a eso, yo soy diferente, y te haces a un lado de la creación, cuando todos somos iguales, ¿no? Todos somos compuestos de materia y energía, y no tendríamos por qué ver la diferencia en el otro, sino honrar la diferencia y permitir que el amor fluya en esa diferencia. Pero como tenemos preferencias mentales que dicen, esto no me gusta, esto no está bien, esto está mal, esto está incorrecto, entonces tenemos una separación. Uno de los ejemplos grandes que nos da, por ejemplo, creo que esta historia del Papa Juan Pablo II nunca se me va a olvidar, cuando es atacado y él va y le dice a su agresor, yo te perdono, pero tienes que estar acá encerrado. Es un ejemplo bellísimo de sabiduría, donde dice como, yo no te estoy guardando ningún rencor, en algo estabas pensando cuando me quisiste atacar, pero para la sociedad eres un ser peligroso, entonces hasta que no puedas aprender a convivir en sociedad, es mejor que estés encerrado, ¿ves? Y entonces esto hace que se nos muestre una idea del mundo real, es cuando tú eres capaz de hacerte responsable de una acción y no tomarte personal las acciones de los demás hacia ti, porque tú eres un ser, no eres una idea de un ser, que es lo que la mayoría de nosotros muchas veces nos quedamos atrapados pensando que somos ideas. Es que yo no puedo perder, o es que yo no puedo fracasar. Entonces ahí es donde empezamos a filtrar qué tipo de emociones podemos tener como seres. Y hay unas que son realmente más placenteras que otras, ¿no? Es estar feliz es mejor que estar frustrado. Energéticamente hablando se siente un poco mejor.
No, un poco, se siente siempre mucho mejor. Pero,
sin embargo, acabas
de mencionar algo muy importante, que son las emociones. ¿Cómo juegan o cómo se conectan directamente las emociones con la conciencia en cuestión de reacción, de acción? Porque lo que tú acabas de decir es bien, bien, bien cierto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso del ejemplo que tú das del Papa Juan Pablo II, pues él perdonó, y obviamente él está dejando de no llevarse esa carga del rencor por lo que le intentaron hacer. Sin embargo, la otra persona pues debe de pagar la consecuencia de su acto, ¿no?
Exacto.
Causa y efecto, y acción y reacción. Pero en esta parte que tú acabas de mencionar, las emociones, ¿cómo es esta sinergia, este juego entre las emociones y la conciencia? ¿Cómo se puede materializar o cómo lo podemos ejemplificar?
Es interesante porque tú eliges el espacio desde el cual te quieres relacionar. Entonces, si nosotros viéramos el mundo como una posibilidad de un listado de emociones para experimentar, tú eres el único elegidor de esas emociones. Entonces, para este caso, el Papa quiso relacionarse desde el perdón y no desde el rencor, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo cotidiano que es como el engaño, ¿no? Como cuando alguien te dice mentiras, tú te sientes raro y tú le pones un nombre a eso. Me siento ofendido, me siento maltratado, me siento de cierta manera, ¿sí? Exacto. Pero tú le pones un nombre. Ese nombre determina la emocionalidad que tú estás teniendo, ¿cierto? O el sentimiento que tú estás teniendo. Y tú puedes, y eso es real, o sea, ¿a quién le gusta que le digan mentiras?
Claro, ¿verdad? Claro.
Sin embargo, hasta ahí es una parte donde operan, digamos que reaccionan tu cerebro reptiliano, límbico, y tu parte racional puede decidir si se queda en esa emoción o en ese sentimiento o lo cambia y experimenta otro. Entonces tú puedes decir, ok, esto me produjo enojo, pero yo voy a conectarme con esta persona desde la paz. Entonces te conectas desde la paz, y ahí está el autoconocimiento y ahí está la conciencia. Cuando tú eres capaz de reconocer que el momento presente reactivo es de rabia, odio y dolor, pero lo vas a transformar en paz, alegría, solidaridad, comprensión, compasión. Sí, en uno que te haga sentir mejor. Porque es tu responsabilidad cómo te sientes tú, no es la responsabilidad del otro.
Claro. No es lo que te hacen, sino cómo dejas que te afecte.
Sí, y yo te digo, muchísimas veces en mi vida he experimentado enojo, tristeza, dolor, amargura, frustración, y eso no está mal para mí. Lo que yo pienso es que yo puedo tener lugares mejores. Entonces, una vez experimentado esto, pues me decido a crear algo diferente. Entonces digo, ok, ¿qué me falta para llegar a la paz interior cuando estoy frustrada? ¿O qué me falta para llegar al éxito? ¿Qué tendría yo que pensar o sentir o experimentar para llegar a sentirme exitosa o en un aprendizaje en lugar de sentirme víctima de algo que alguien hizo o de una mala decisión que yo tomé frente a una experiencia que tuve? Y ahí es donde asumo el control, y esa es la conciencia. Es la capacidad de autoindagarse, autoobservarse y decidir en dónde quiero estar, en qué lugar quiero, desde qué lugar me quiero mover y desde dónde me voy a relacionar con el mundo. Hay gente que se enoja y empieza a vengarse de todo el mundo como si todos tuviéramos la culpa de que fue engañado alguna vez. Y no, se hacen la vida mal, se amargan, se enferman, tratan a la gente, digamos, de manera despectiva o egoísta, simplemente por su incapacidad de asumir una responsabilidad frente a lo que están viviendo. Entonces la vida empieza a ser diferente cuando tú eres consciente de que la única persona que puede cambiar una sensación interna eres tú.
Perfecto. Cuando tú hablas o das los entrenamientos con respecto a las relaciones, porque como tú lo haces desde la conciencia, tú puedes ir trabajando con los diferentes temas siempre desde el mismo foco, desde el mismo origen, que es la conciencia, y tú hablas de lo que son las relaciones, de lo que son las finanzas, el emprendimiento, la orientación vocacional como tal. ¿Tú debes hacer algún tipo de clasificación para poder hablarle a las personas en estos diferentes temas, o siempre tú les puedes dar a ellos la misma orientación a pesar de que el tema o el foco en el que ellos se están centrando es distinto? Pero, por ejemplo, hay personas que dicen, es que lo que me está pasando es que yo no tengo dinero y la gente que llega a mi vida pues siempre quiere sacarme dinero o estafarme o X o Y. Pero es el tipo de conversación que ellos tienen con ellos mismos, y es el tipo de gente que ellos están atrayendo, y es el tipo de actividades que ellos están permitiendo que pasen, y es el círculo vicioso en el que siempre se van a mantener. Cuando tú les hablas a estas personas de conciencia en estos diferentes temas, ¿hay que hacer alguna clasificación de porque el origen es conciencia, o siempre tú tienes la misma metodología para poder tratar estos diferentes temas?
Bueno, en realidad lo que hay que hacer es llevar a la persona a que te cuente cómo está viviendo su experiencia. Y a mí me encanta cuando ellos vienen a contarme sus historias, porque es como cuando tú abres un libro y empiezas a leer una historia fantástica. Y yo les digo como, wow, tú has decidido ser el personaje que ha sido robado, ultrajado, maltratado. Tú en esta historia eres la víctima, wow. ¿Y cómo se siente ser la víctima? Las personas dicen, es horrible. Y les digo, ok, ¿y qué te hace falta para cambiarlo? Entonces la persona dice como, ¿cómo así? Yo lo puedo cambiar. Es que ellos me hicieron. Y yo, ok, pero ellos se lo hicieron ayer, hace un mes, hace un año, ¿no? No te lo tienen que seguir haciendo más adelante, porque si tú no juegas a ser la víctima, pues es como el que ocupa la posición de arquero. Si el arquero se sale del arco, pues se meten un gol, ¿verdad? Claro. Porque no está jugando en esa posición. Entonces, si yo decido ser un papá, es porque tiene que haber un hijo para que yo sea papá o para que sea mamá. Si yo decido ser esposa, es porque tiene que haber un esposo. Entonces, desde el rol donde yo me muevo, yo creo la figura consciente o inconscientemente de lo que es el otro. Y aunque ellos lleguen todos en sus ideas reales de lo que experimentaron, siempre hay una posibilidad de cambiar hacia adelante esa experiencia para que no se repita. Pero tenemos que encontrar la idea que los hizo ocupar ese lugar. ¿Cuál fue la decisión que les hizo ocupar ese lugar de víctima, de desolación, de tristeza, de amargura, de dolor? Por ejemplo, un día una mamá me decía, lo que pasa es que mi hijo es un fracaso y a mí me duele que él sea un fracaso porque tiene todo para ser exitoso. Y yo le dije, ¿y por qué te duele que él sea un fracaso? O sea, déjalo, si él quiere ser un fracaso, él puede experimentar ser fracaso. ¿Por qué no? Si él tiene libre albedrío, ya está grande. Me decía, no, es que a mí me duele que él sea así. Yo le decía, ¿pero dónde te duele? Y se tocaba como en el estómago. Y yo le dije, ¿no será que te duele haber parido un fracasado? Y me dijo, es que yo no parí un fracasado. Y le digo, pero una parte tuya me está diciendo que está fracasado. Y la otra parte de ella me está diciendo que no parí un fracasado. Entonces yo digo, ok, tienes tu mente partida en dos. Entonces tienes un conflicto. O sea, el que sea fracasado no es tu problema, porque él tiene su vida y se hace responsable. El problema es que tú tienes que cargar con la idea de que tú le diste la vida o que tú tenías otros planes para él, pero ahí no está respetando su independencia y su libre albedrío. Entonces, lo que a ella le avergonzaba era ser la mamá de alguien que se había convertido en eso. Yo le dije, ¿qué tal si en lugar de verlo como un fracasado, que es la idea que tú tienes, lo ves como una persona que está aprendiendo de la vida? Y entonces allí ella dijo, sí, es que la que le está dando el título soy yo. Entonces cuando tú cambias los títulos en tu conciencia, en tu mente empieza a experimentar otra cosa, porque tú lo estás recreando de esa manera. Si tú eres consciente de que te dijiste un engaño, en vez de decir esto es un hombre que está aprendiendo de la vida, dices es un fracasado, pues cambia la experiencia totalmente. Entonces los pensamientos cambian la experiencia. La forma como tú etiquetas cambia la experiencia. Si tú quieres siempre tener paz interior, pues no etiquetes negativamente a nada ni a nadie. Dales tal y como son. Dales el título de lo que son. En vez de decir que es una mesa bonita, di que es una mesa y punto. No le pongas atributos a la cosa, para que no tengas que experimentar el atributo en lugar de la cosa misma.
O la decepción, sí. o la frustración de que no era bonita.
Que no era lo que yo esperaba. Entonces, fíjate que todos los maestros que explican la mente explican cómo nosotros le damos atributos a las cosas que no tienen. Nosotros le ponemos unas etiquetas a las cosas que no les pertenecen. O sea, un hombre es un hombre, pero un hombre malo es la experiencia mía con un hombre. Una idea es una idea, pero una mala idea es la experiencia mía con la idea. Entonces, el hecho de que yo empiece a enjuiciar lo que estoy viviendo, lo que viven otros, hacen que mi vida se vuelva muy complicada de experimentar porque está llena de tribulaciones y de emociones desmedidamente. Si yo soy más consciente de cómo uso el lenguaje, puedo etiquetar las cosas como son: una mesa, un hombre, un perro, un gato, una historia, un sentimiento, una sensación. Punto. No tengo que llevarla a la experiencia, digamos, puntual de lo que es, que creo que esto que está pasando, sino que lo digo tal y como es. O sea, esto es un vidrio, no es un vidrio bonito. Esto es una relación, no es una relación tóxica. La gente a veces viene a mi consulta y me dice: Beatriz, ¿cómo hago para limpiarme de las malas energías? Y yo le dije: ¿pero para qué haces que eso exista? Es que la mala energía existe. Y yo le dije: no, en mi vida no existe la mala energía, será la tuya. Yo no quiero experimentar la vida así. Yo lo que sí asumo es que hay una energía que es más densa y otra es más sutil, y que cuando estoy en una energía sutil se siente muy agradable para mí, cuando la energía es densa a veces no es tan agradable para mí. Entonces yo busco experimentar energías sutiles. Pero fíjate cómo el término cambia la experiencia de tóxico a denso. Sí. Diferente, muy diferente.
Y así como lo percibimos, lo sentimos y nos, claro, afecta.
Y afecta el entorno, porque yo estoy creando el entorno cuando le estoy diciendo a otros lo que significó para mí.
Cierto.
Entonces, cuando yo tengo niños en la casa, o cuando vivo en una familia donde yo soy influenciador, y no porque hable la radio, porque de charlas motivadoras, no, todos somos influenciadores desde nuestra perspectiva de vida, de propósito. Entonces, cuando decimos como este país está horrible, yo estoy contribuyendo a la creación de un país terrible. Cuando yo digo es que hay gente mala, yo estoy contribuyendo a que la gente es mala. Yo puedo decir, ok, hay gente muy inconsciente que todavía no ha encontrado su propósito, entonces eso suena más compasivo, eso suena más cooperativo, eso suena más en unión. Sí, todavía hay mucha inconsciencia, entonces yo me siento parte de eso. Pero cuando yo me separo diciendo que ellos son malos y yo soy buena, es como, o cuando yo digo ellos son malos, estoy asumiendo que yo sí soy buena, cuando yo también he sido mala en ciertas oportunidades. Entonces es mejor ser compasivos, usar unos términos que sean un poco más edificantes y constructivos para poder expresarnos de una realidad que estamos teniendo y poder realmente crear una conciencia mayor desde el amor. Ahí es donde vengo y uno al punto del amor. El amor es eso, poder ver el bien en todo y poder ver realmente cuál es el regalo que hay detrás de esa emoción, esa sensación que no está siendo tan gratificante para mí, y admitir que el universo está lleno de todo. Por eso me encanta la física, porque allí la polaridad expresa el negativo y el positivo y el neutro. Tú tienes la posibilidad de ver el mundo positivo, ver el mundo negativo, o ponerte neutro y saber que en algún momento hay positivo y negativo también. Es una decisión tuya.
No, y eso que acabas de mencionar de la parte de esta parte de que hay positivo, negativo y neutro, es interesante y me llama la atención, porque obviamente si tú dices no, si tú quieres ver todo como algo bueno, todo va a ser bueno en tu entorno y siempre estarás rodeada de las cosas buenas y de las personas buenas, pero alguien por ahí podrá decir, ok, yo quiero ver todo bien y que todas las personas sean buenas, pero ¿y qué está pasando con lo de las guerras? ¿Y qué está pasando con la gente que mata? ¿Y qué está pasando con la gente que roba? Y X, Y, Y, Z. Pero es básicamente eso. Tenemos, como tú dices, el libre albedrío, toma de decisiones, la gente hace lo que quiere hacer y obviamente tiene que correr el riesgo y pagar el precio de sus actos después. Pero es eso, hay un punto en el que puede haber algo bueno, algo malo y estar neutro, ¿no? O sea, tú puedes tomar la decisión de querer hacer las cosas bien y ir por la vida haciendo las cosas bien, o arriesgarte a hacer las cosas mal y a ver cuánto tiempo pasas haciéndolo, o qué te pasa en el camino, o cómo terminas con el precio que tienes que pagar por tus actos, ¿no?
Sí, la polaridad siempre va a traer la consecuencia de un juego opuesto. Entonces entramos en el juego del bien y el mal, o del acertado equivocado. Entonces, yo aconsejo mucho cuando tenemos estamos en alguna polaridad, podernos encontrar en un punto neutro donde podamos observar el positivo y el negativo como parte de la vida. Y ubicarnos en el estado donde más nos convenga, donde queramos estar. Una posición es la neutra. Yo le recuerdo siempre como, esta es una posición que está allí, así no la recuerdes, recuérdala ahora. O sea, puedes estar desde este punto de vista. Y cuando las personas encuentran el punto neutro, saben que tienen la opción de ir y volver. Porque es que no todos somos totalmente positivos ni todos somos totalmente negativos. O sea, somos como un átomo y tenemos toda la energía, pero cuando estamos cargados para el lado positivo, entonces estamos buscando a alguien muy negativo que nos estabilice. Y cuando estamos muy negativos, estamos buscando a alguien positivo que nos neutralice, ¿no? Entonces, esto es un tema que se ve en la física. Y me impresiona como cuando ahora yo estoy explorando la conciencia, puedo verle como el sentido al tema energético, ¿no? Al tema de la polaridad. Entonces tú te puedes cargar para el lado que quieras. Eso es una decisión tuya. Pero siempre el lado neutro va a ser un lado aliviador, mucho más objetivo, mucho más inteligente para resolver un conflicto. Ahora, las personas que están haciendo guerra y que están opuestas siempre tiene un ideal, o sea, siempre son las personas que están trabajando por una idea que puede ser que para la mayoría sea equivocada, o sea, sea opuesta. Entonces, todos tenemos una lucha interna y todos queremos, puede ser egoístamente, salvar una familia. Entonces, para salvar una familia, vamos y cometemos un acto que sea en perjuicio de otro. Y ahí está lo que tú dices, pues hay que asumir una consecuencia con hacerlo de este modo. O sea, puedo hacerlo rápido. Yo siempre les digo, venga, ustedes tienen problemas de plata, pues muy fácil, va a robar un banco. Sí. Me dicen, no, Beatriz, no, es que no quiero. Y digo, es que la plata está hecha, los billetes están hechos. O sea, hay formas de conseguirlo. Si tiene mucho afán, pues puede hacerlo así, o quíteselo a alguien, ahí lo va a tener. Pero el tema es en qué se convierten después de eso. Entonces, ver el camino de oportunidad de una carencia, una necesidad o un estado crítico como un camino de evolución en la conciencia y del espíritu es la oportunidad que yo les estoy ofreciendo a partir de mis charlas, de mis entrevistas, de las consultas. Es como pueden ver que esta situación hace que tú tengas que desarrollar una cualidad del alma para convertirte en. Entonces, si tu problema es de dinero, supuestamente, vemos que tu problema no es de dinero, tu problema a lo mejor es de perseverancia, de falta de enfoque, de convicción, de certeza, de confianza en ti mismo. Porque cuando tú tengas todas esas habilidades, tú te vas a convertir en el millonario que deseas. Detrás de una intención que puede ser muy banal como el dinero, o puede ser, o como querer comprarse un carro, una casa, hay todo un tema de evolución y de desarrollo de habilidades del alma súper importante. Pues ninguna persona que tenga un sueño está equivocado, así sea el sueño sea material. Solo que si yo de verdad quiero dinero y voy rumbo a un banco, pues me convierto en un ladrón, punto. Pero si yo lo que hago es establecer todo un negocio, un modelo de negocio para tener ese mismo dinero, entonces me convierto en un empresario. Entonces digamos que mi reflexión es en qué punto estás y en qué te quieres convertir. Ahí depende el camino que vas a elegir.
Claro que sí, Beatriz. El tiempo ya se nos fue. Estamos ya hace 2 minutos. Como dijimos fuera del aire, pues tú podrías pasar hablando de esto varios días, no solo unas horas. Dime de forma acertada 3 técnicas, 3 conceptos, 3 ideas que tú consideres que la gente debería de trabajar para poder descubrir o estar enfocándose en su conciencia. Yo sé que necesitamos a un guía y a alguien que esté trabajando con nosotros, pero ¿qué nos acerca a estar trabajando con nuestra conciencia?
Bueno, la primera cosa es trabajar en la autohonestidad. Y para trabajar en la autohonestidad se necesita decir la verdad. ¿Cómo me estoy sintiendo y qué decisiones tomé que me trajeron a este punto? cuando alguien esté en una situación indeseable, lo mejor es hacer un alto y preguntarse, ¿dónde estoy? Estoy sin dinero, ok. ¿Qué decisiones me trajeron hasta aquí? Para poder hacerse responsable de la situación. Eso nos va a ayudar a autoconocernos, autoobservarnos y a ser más cuidadosos con las decisiones. Y esto ayuda al desarrollo de la responsabilidad personal. Ese es un tip de oro que yo les digo, si fueran más honestos, serían más reales y más se sentirían mejor con ustedes mismos. El segundo punto es empezar a preguntarse para dónde quiero ir, o sea, qué es lo que quiero yo, qué es lo que estoy persiguiendo, qué es lo que estoy buscando, hacia dónde me quiero mover. Y cualquier meta que tengan, necesitan realmente volverla de valor. Por ejemplo, si lo que quieren es un carro, entiendan que nunca quieren lo material, lo que quieren detrás del carro es mucho más. Por ejemplo, lo que quiero es poder llevar a mi familia segura a la casa, o poder tener un medio de transporte donde mi familia esté más cómoda. Sí, algo así, o sea, o lo que quiero es un carro para poder transportar a mi novia. Entonces, detrás de cualquier meta hay una habilidad real que no tiene que ver con la meta misma, sino con cómo me voy a sentir cuando la esté experimentando. Entonces, eso es muy importante para que las personas que están teniendo metas sean más honestos con las metas. Si a veces nos ponemos unas metas que tienen que ver con cosas materiales, y cuando conseguimos lo material, nos ponemos otra material y no encontramos realmente la gracia de haber conseguido eso porque no valoramos el camino que recorrimos para llegar allí.
Okay.
Y la tercera es preguntarse todos los días, ¿a qué le estoy dando valor en mi vida? Entonces, cuando estoy diciendo, ay, es que estoy sin dinero, me siento súper mal porque no puedo pagar esto y no puedo pagar lo otro, yo me tengo que preguntar, ¿a qué le estoy dando valor en mi vida? ¿A no tener? ¿A la escasez? ¿A la necesidad? O sea, ¿qué es lo que estoy valorando? Porque si yo estoy quejándome, a lo mejor lo que estoy valorando es la escasez. Pero yo también puedo caer en cuenta o darme cuenta y decir, ok, yo en este momento me siento en queja. ¿Cómo lo podría cambiar? Entonces, ¿a qué le doy valor? ¿Qué es lo realmente importante en mi vida? O sea, ¿a qué le estoy poniendo yo la mayor atención o el mayor valor en mi vida? Y eso es muy fácil de ver cuando tú estás relacionándote con alguien y dicen, ay, pero es que esta persona está mal vestida. ¿A qué le estoy dando valor? ¿A la persona o a su vestido? No, es que esta persona como habla de mal, ¿a qué le estoy dando valor? ¿Al ser que hay allí que está evolucionando o a la forma como me gusta comunicarme? Claro. Me parece que esos tres tips son claves para empezar a desarrollar autoconciencia y autoobservación y poder practicar la autoindagación, que es el primer paso para ser consciente.
Ok, me parece perfecto. Beatriz, de verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Amigos que nos escucharon, saben que pueden volver a escuchar este programa a las 10 de la noche o descargarlo desde www.asistenciaintegraljl.com. Beatriz, el tiempo es tuyo para que te puedas despedir de la audiencia.
Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharme. Más que este intercambio de experiencias, esta es una gran oportunidad para conectar sus corazones con realmente su propósito y realmente que sepan que hay algo más que está dentro de ustedes, que es la conciencia, que la pueden usar, que la pueden manejar y que nadie se las puede dar. Solo es de ustedes y para vivir mejor hay que ser más conscientes. Muchas gracias por todo este espacio y a ti por la invitación.
Muchas gracias, Beatriz. Nos volvemos a sintonizar el día viernes, amigos, y ya saben, estamos ahí trayendo los nuevos temas. Gracias.